Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
Muy bien, pues justamente empezamos el tema sin abordarlo de lo que yo denominaba un estrepitoso fracaso, porque esa alegría de que una iniciativa que había 107 votos, de que el presidente con sus ministros y diputados en una caminata presentó todo esto, toda esta dinámica que reflejaban redes y bueno, fundamentalmente redes, ¿verdad? Como exitosa, lo cierto es que al llegar al Congreso se encontró con prácticamente 50 diputados, de los cuales 40 y algo, no sé si 44 o 46, votaron a favor y 4 o 6 en contra, con lo cual creo, entiendo que se podía haber leído, pero poco más. Faltaron justamente una cantidad grande para que las previsiones y las expectativas que tenía el Ejecutivo se cumplieran. Es decir, lo que yo creo que se demostró, y esto viene abonando la argumentación desde principio de enero, es que realmente el Congreso no está en torno al partido Semilla, sino que tienen otros intereses, otras jugadas, y quizás pretendan discutir esa iniciativa de una manera más pausada.
Claro, no, pero de que tienen otros intereses, eso tenés toda la razón.
Claro, pero es que aquí se nos vendió en enero que había una nueva junta y que había en torno a Semilla no a coalición. Preguntamos a mucha gente, bueno, ¿cuál es la coalición? No, en torno a la legislación importante. Esos discursos grandilocuentes de los políticos.
Yo creo que aquí hay dos grandes proyectos políticos confrontados. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, confrontados en torno a la figura de la fiscal general, que es la bandera de uno de esos dos grandes proyectos políticos, y lo que estamos viendo es justamente la batalla por que pierda esa otra corriente su bandera fundamental, que es el control del sistema de justicia y de la acción pública penal. Pero bueno, vayamos ya con nuestro entrevistado y platiquemos sobre el tema.
Allá el entrevistado nos confirma que todavía sí, no está listo.
Lo están, por eso...
Exacto. Exactamente, y creo que podemos aprovechar para hacer nuestros propios comentarios sobre estos hechos. Nuestros propios comentarios son los que encontramos muy oportunos. Por ejemplo, yo estoy recibiendo...
Ya, ahora sí ya tenemos, perdona Claudia, ahora ya sí tenemos a Mirna Victoria Godoy, que es diputada de Semilla. El diputado que nos iba a atender no nos ha podido atender, no ha aparecido, que era Román Castellano, pero vamos a hablar con la diputada Godoy. Diputada, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, un saludo a ustedes, buenos días.
¿Qué nos cuenta usted o qué sensación quedó en el partido después de lo de ayer?
Bueno, para nosotros, buenos días a la audiencia, para nosotros es el inicio de una lucha en el Pleno. En realidad nosotros venimos trabajando y luchando contra la corrupción y contra la fiscal general desde hace bastante tiempo, y esta es una batalla más, ¿verdad? Sabemos que no es sencillo, que al final supimos de amenazas que recibieron los diputados y diputadas, y pues nada, seguimos en pie y vamos a seguir buscando que la iniciativa camine en el Pleno. Ayer, ya les digo, fue la primera en donde esperábamos que se leyera, pero no tuvimos el quórum para que pudiera leerse, y pues bueno, seguiremos insistiendo en las sesiones plenarias que restan.
Preguntarle ¿qué fue lo que ocurrió? El presidente contó con los votos antes, pero luego se cayeron. El presidente no contaba con los votos y se lanzó. ¿Qué fue lo que en realidad ocurrió? Cuéntenos.
El presidente lo que hizo fue socializar la iniciativa con todos los bloques, resolver las dudas que pudieran surgir en torno a esta. Así que el decir un número exacto de si se tenían o no se tenían los votos, en realidad pues es una labor que nosotros estamos haciendo desde el Pleno, y pues buscando hablar con prácticamente todos los bloques legislativos para que puedan sumarse a este esfuerzo, y hemos encontrado apoyo, así como también hemos encontrado algunas dudas, ¿no? Que en el camino pues vamos a ir solventando. Ya les digo, pues esta fue una primera sesión. Hay que acompañar a los diputados y diputadas al Congreso de la República, porque hay también temor, ¿no? Hay un poder muy fuerte que se resiste a morir, que se resiste a dejar, y hoy pues tienen el poder de la judicialización para poder amedrentar a los diputados del Congreso.
Bueno, ayer mismo la fiscal en su conferencia daba a entender que van a seguir procesando al propio presidente y a la vicepresidenta de la República. Daba a entender que un partido político que está actuando en contra de quien se encuentra en el poder. Yo veo esto, diputada, como una gran confrontación política de dos formas de ver el país. La forma convencional de ver el país, que eso es sacarle dinero al Estado, enriquecimiento rápido, impunidad para los que roban, mucha corrupción, pero también muchos privilegios para un pequeño grupo. Y luego una forma más democrática de ver el país y de querer plantearlo. Me pareció interesante ver a Adín Maldonado, el diputado de la UNE, discutiendo en tangente respecto que a él sí le parece interesante la propuesta del presidente, pero no está de acuerdo con la amplitud que deja esa propuesta en las causales para poder sustituir a un fiscal general. Y además él hacía una reflexión inteligente y decía, en 2016 nos apresuramos demasiado por la presión que había de la plaza y por la presión que había en Guatemala a hacer cambios a la ley orgánica del Ministerio Público de una forma que ahora no, nos damos cuenta que nos afecta. El presidente sí debe poder sustituir a un fiscal que no está cumpliendo con sus funciones, pero debemos estudiar esto más. Aparte de Adín Maldonado y su grupo dentro de la UNE, ¿han encontrado ustedes que otros partidos políticos se muestran igual interesados en estudiar esta iniciativa y discutir qué es lo razonable, aquello con lo que no están de acuerdo?
Sí, es que es parte de alcanzar consensos, ¿no? El poder discutir, conocer la iniciativa, proponer cambios, si así lo consideran. Y lo que buscamos es dejar una reforma. Nos han señalado mucho de que nosotros cambiamos la reforma del 2016, pero ni siquiera existíamos como partido político. Pero es muy claro decir que si se considera que se cometió un error en el 2016 dejando inamovible a una persona en ese momento coyuntural, pues era muy necesario, ¿no?, en esta lucha contra la corrupción. Y pues hoy lo que buscamos es dejar una ley fuerte que permita esa rendición de cuentas y que esa persona que está abusando de su cargo pueda ser removida. Hoy la fiscal no únicamente va, no es movimiento semilla contra la fiscal, ¿no? Estamos hablando de un Ministerio Público que está sumamente debilitado y que se ha dedicado únicamente a proteger a los corruptos. Ahí está, se robaron el dinero del oxígeno y no hay una investigación. Se han robado el dinero de carreteras, de hospitales, de escuelas, y no hay investigación. Se ha protegido, ha sido muy claro el papel, ¿no? Tenemos las estadísticas de más de 400,000 denuncias que se reciben por robos, por violencia, por una serie de hechos que nos afectan a los ciudadanos en el día a día, y no hay una respuesta del Ministerio Público, ¿no? La mayoría de los casos son desestimados. Esta es una lucha, una lucha contra el pueblo, una lucha contra las personas que queremos cambiar las formas en que se gobierna. Acá ya no hay negocios, acá ya no hay sobrevaloración y tampoco hay pérdida del recurso, y entonces es a eso lo que ella se está oponiendo. Este año es muy importante y recordemos que está la elección de cortes, recordemos que si no recuperamos el sistema de justicia, es muy difícil recuperar el país.
Mire, diputada, con el número de diputados que había, sí se podía haber leído la iniciativa, porque lo que se requiere creo que es quórum reducido y 41 es el número, que es el 25% de 160. ¿Por qué no se leyó? Si era una cosa que se podía haber hecho. Pero sobre todo, o además de eso, a mí me parece un estrepitoso fracaso, así lo he denominado esta mañana, que una iniciativa presidencial con el bombo, vamos a decirlo, que se le dio con la caminata del presidente y sus diputados, algo que no había ocurrido, y sus ministros, resulta que tenga la ausencia de 107 representantes populares, 107, que es una mayoría significativa. Esto significa que nunca se consensuó, que nunca se habló, que nunca se hubo un acercamiento, es decir, que no hubo una operación política, y de pronto los diputados dicen, yo no me meto en esa ratonera, en esa encerrona, porque aquí no ha habido ninguna gestión política. ¿Por qué no se hizo de otra manera, mucho más amigable, para que los diputados pudieran sentarse a verla? Pero ¿y la primera por qué no se leyó ayer?
No hubo quórum, al final se rompió el quórum de junta directiva. Entonces, y hubo muchos que se retiraron en el momento en que se vuelve a hacer el llamado para marcaje. Habían varios ahí que no se marcaron y no llegamos al quórum mínimo para continuar leyéndola. Eso fue lo que ocurrió. Además, en el tema sí hubo consenso. Yo les digo, hablar de fracaso, la verdad es que es una palabra, me parece demasiado exagerada, injusta, cuando en realidad fracasa en el momento en que se vote y no sea aprobada, ¿no? Pero al final estamos hablando de una iniciativa que aún no ha sido leída en el Pleno y no ha empezado su camino dentro del Congreso. Hay que hacerle la visibilidad que necesita, ¿no? Porque son acciones claras, así como ayer salió la fiscal en una conferencia con todos, bueno, dice bien quiénes eran, quienes estaban atrás, y hablando una serie de situaciones que pues la verdad es que poco o nada dijo. Así también salimos nosotros y decimos, acá estamos y estamos con la gente, y es una demanda popular lo que estamos proponiendo, ¿no?
Déjeme que le pregunte, usted rechaza, dice que rechaza que sea calificado como un fracaso, que todavía hace falta tiempo para verlo, pero ¿qué es lo que hace falta políticamente para que esta iniciativa del presidente pueda tener una vía abierta en el Congreso? ¿Qué es lo que, según esos diputados cuyo compromiso usted tenía, pero que se desmarcaron al final, solicitan? ¿Qué hace falta?
Ahorita lo que hay es miedo, lo que hay es temor ante las amenazas, ¿verdad? Sabemos de que se han estado llamando a los diputados, diputadas, amenazándolos con procesos, amenazándolos incluso de muerte a sus familiares. O sea, si estamos hablando de un sistema que se resiste y es una clica, ¿verdad? Entonces hay mucho temor, así que hay que acompañarles, hay que decirles que no están solos y solas, porque al final pues es un artículo en el que podremos llegar a consensos y esperamos que podamos discutir y hacerle los cambios que se requieran para que todos y todas quedemos complacidos con el texto. Ya les digo, acá no puede haber ningún funcionario inamovible. Lo que debe haber son funcionarios que rinden y que cumplan con su trabajo. Así que es parte de lo que tendremos que hacer en estos días, y que estamos firmes. Hay una operación política, hay diálogo, hay consensos, hay un acercamiento del presidente con prácticamente todos los bloques legislativos. Así que esto...
Pero Victoria, diputada, yo escuché también críticas de los diputados a quienes se acercó el presidente de otros bloques legislativos. Dijeron, el presidente solo nos informó que iba a presentar esa iniciativa, pero no nos la describió ni nos permitió discutir con él esa iniciativa. ¿Esa operación política de la que usted está hablando va a permitir que se desarrolle? ¿Ustedes están organizados realmente para ir y discutir bancada por...? Claro, las bancadas que van a estar probablemente dispuestas a dar este cambio en Guatemala, de abandonar el régimen de impunidad para la corrupción hacia un régimen más democrático. ¿Ustedes van a organizarse para ir bancada con bancada y discutir este tema? ¿El presidente va a abordar a todos los diputados? ¿Cómo debemos esperar que se produzca esa operación política de la que usted nos está hablando?
Es que sí lo hemos hecho, y en el momento les digo, pues el presidente hace facultad de la iniciativa de ley que tiene y por eso presenta la iniciativa y le compete, porque es en el Congreso de la República donde se discuten los proyectos que llegan, ¿no? Entonces es acá en donde estamos hablando, en donde estamos ya discutiendo, en donde estamos viendo esos cambios, esas formas en las que debe hacer. Hay algunos que quieren reformas que ya tendríamos que ir a la Constitución, por ejemplo. Entonces hay que hacerlo en el marco de la legalidad, o sea, si hay interés, sabemos de que es un artículo que se debe de reformar, y sí, estamos en ese proceso de discusión. Yo les digo, hemos dialogado con todos los bloques y no hay acá ninguna imposición de decir si no va, si no va, todo lo contrario, hemos estado abiertos y es parte de llegar a consensos, ¿no? El que podamos tener un texto con el que nos sintamos cómodos y cómodas. Así que sí, estamos en ese proceso de discusión, bloque por bloque, para poder determinar qué es los cambios que se quieren proponer, o pues algunos dirán que está bien así, ¿no? O
algunos. Pedro, ¿me dejas hacer otra pregunta?
Bueno, haz la última, pues.
Mi pregunta, Victoria, es lo que se presume es que varios miembros de Junta Directiva el día de ayer fueron amenazados justamente para que salieran de la Junta Directiva y se rompiera el quórum de Junta Directiva y ni siquiera pudiera ser leída la iniciativa. ¿Por qué esos miembros de Junta Directiva? Una Junta Directiva que es amigable, no voy a decir parcial, pero es amigable al Movimiento Semilla, ¿por qué no hacen la denuncia pública? ¿Por qué, si hay tales amenazas, por qué se quedan en silencio?
No te sé decir el por qué no, o si no lo van a hacer, porque acá al final ayer fue la información que tuvimos, no tengo detalles y no podría asegurarte que no lo van a hacer, ¿verdad? Lo que sí te digo es que hay temor y pongámonos en los zapatos de ellos y ellas en el momento que te llaman y te amenazan con matarte a algún familiar, o sea, ahí la situación en ese momento cambia. No te digo que esta situación los vaya a amenazar definitivamente para decir no, sino que ayer fue un tema muy coyuntural y muy particular, así que pues habrá que consultarles en su momento y esperamos a ver qué decisión toman ellos, pero eso ya es una decisión de cada uno.
Muy bien, diputada, muchísimas gracias por atendernos y por la explicación, y muy feliz miércoles.
Igualmente, que estén muy bien, un gusto saludar.
Muy bien, vamos a seguir abordando este tema de lo que pasó el día de ayer, y ahora vamos a hablar con el diputado Inés Castillo de la UNE. Diputado Castillo, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Luis y Claudia están con nosotros y te hace la primera pregunta.
Inés, gracias por acompañarnos hoy en Radio con Criterio. Yo escuché ayer una entrevista de Adín Maldonado, compañero tuyo de grupo en la Unidad Nacional de la Esperanza, sobre que ustedes no están necesariamente cerrados a la reforma, pero tienen modificaciones que sugerir a la reforma que plantea el presidente, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. ¿Es correcto lo que estoy diciendo o tenés una visión distinta a la del diputado Maldonado?
Mire, yo creo que el presidente de la República está en la facultad constitucional de pedir la reforma. Y nosotros también en la facultad constitucional de analizarla, verificar si la propuesta está bien o corregirla y aprobarla o improbarla.
Pero esa no es mi pregunta. Mi pregunta es...
No, mire, el gran tema en este país, en nuestro país, es que el presidente quiere destituir a la fiscal. Ese es el tema. Y la norma tiene que ir para que el presidente tenga esa facultad, lo pueda hacer. Eso es lo que está planteando el presidente. Pero el presidente no tiene consenso, no tiene apoyo para hacer eso. Ese es el problema.
¿O la batalla es entre mantener vivo el régimen de corrupción y de impunidad para la corrupción y en cambio tornarnos hacia un régimen más democrático?
El punto es, y se lo voy a repetir porque todo mundo habla y habla, el presidente quiere cambiar a la fiscal.
Claro.
El presidente no tiene el apoyo político en el Congreso de la República para lograr esa reforma. Eso fue lo que
se... Ustedes en la UNE no apoyan que se vaya la fiscal. Ustedes en la UNE no apoyan que se vaya la fiscal, es lo que nos estás diciendo.
No. Nosotros en la UNE necesitamos discutir democráticamente esa reforma, no en la forma que el presidente la tira al Congreso y la querían agendar ayer de una vez por urgencia nacional, o la querían de una vez conocer. No, yo creo que esa norma, esa reforma, Pedro, tiene que ir a comisión, que la comisión haga su dictamen técnico para que el Congreso la conozca, porque de todas formas son 107 votos. Yo creo que lo que afectó ayer, y que el presidente no sé si ya se dio cuenta, es la forma como lo está manejando.
Yo estoy de acuerdo con esa visión. Hay gente que quiere cambiar la norma. Yo particularmente pienso que la norma que se aprobó en 2016 hay que cambiarla. Pero mi impresión desde un análisis político es que el presidente quiso conseguir una victoria, la hizo coincidir con la llegada del señor Blinken, con los 100, las 100 visas que ya había Estados Unidos castigado, esa es la palabra, a muchos diputados porque ejercieron su derecho al voto, y ese ambiente los diputados dijeron ayer no. Discusión sí, imposición no. Y para mí fue un fracaso. Dicho esto, ¿qué más se puede agregar por parte vuestra? ¿Por qué ayer salieron todos, vamos a decirlo, corriendo no, o no estuvieron presentes? ¿Qué lectura política tiene que 107 diputados se ausenten de golpe cuando un presidente presenta una iniciativa? ¿Qué lectura política hay que darle?
Pedro, varias razones. Tal vez unas dos, tres razones. Primero, se corrió el rumor que nos iban a encerrar en el Congreso y nos iban a obligar a aprobar de urgencia nacional la reforma. Primer punto. Poca presencia policial y algunos movimientos de buses que al final no sabemos si esos buses iban para ahí o iban para otro lado. Punto dos. Hay una inconformidad del Congreso con el presidente y eso no lo vamos a esconder, pues. Ya. No sé. Los diputados se quejan que están inconformes con el presidente. Al final, la forma...
¿Cuál es la inconformidad, trato, Inés? Porque no les han dado direcciones de educación o gobernaciones. ¿Cuál es la inconformidad? ¿O obra pública, tal vez?
No, porque ni siquiera se ha contratado obra pública, Pedro. No.
Juan Luis.
Es la forma, mire, se vienen quejando cuando el presidente los invita a un distrito, por ejemplo, los de Huehuetenango, y lo voy a decir, me dicen ayer, mira, vos cierto es que el presidente pues nos invitó, pero al final no entendemos si es la gente que anda con él. ¿Y qué pasó? Les dije, allá atrás nos sentaron, me dijo, y la mesa principal estaba con los alcaldes y el presidente, nosotros somos los diputados. Son formas, ya formas de cortesía, lo que está afectando la gobernabilidad o la relación entre el Congreso y el presidente. Todos se vienen quejando que los tratan mal, imagínense, y eso nadie lo dice, pues.
Vamos a resumirlo de esta manera, diputado Castillo, le saluda Claudia. Sí, en pocas palabras, el presidente está desconectado o que en sus formas no está siendo lo suficientemente deferente con los diputados. Exacto. Como para que encuentren sus propuestas. A mí, que se sienten en otra banca o en otra mesa, me gustaría conocer mucho más el contexto, porque si es acompañar una reunión con los alcaldes, pues quienes tienen que estar en la mesa central son los alcaldes. Pero dejemos estas formas que ustedes consideran tan importantes y que está pesando sobre esto. Yo quiero saber qué piensa Inés Castillo de la fiscal general. ¿Qué piensa el diputado Inés Castillo cuando escucha esa conferencia de prensa, ese mensaje a la nación, en donde Consuelo Porras dice que ha perseguido la corrupción y que quien quiera denunciar casos de dinero robado al pueblo de Guatemala, que lo haga, que ellos investigan? Eso es lo que yo quiero escuchar en este momento de parte suya. ¿Qué piensa de la fiscal general?
Mire, yo quisiera ser un bastante, bastante cuidadoso en mis declaraciones. Bastante, porque en el...
¿Con la fiscal?
Ambiente nacional,
muy cuidadoso.
En el ambiente nacional, en el ambiente, en el sentimiento de la población, la gente percibe que la fiscalía no ha perseguido los actos de corrupción del gobierno anterior, y esa es la gran inconformidad que hay en el ambiente nacional. Y me imagino que hay estudios de opinión, que no los conozco, que están indicando eso. ¿Ya? Esa es la inconformidad de la sociedad. Entonces habría que revisar esa situación, si en verdad el Ministerio Público ha dejado de hacer eso o no tiene elementos. ¿Ya? Entonces, ese
permita. Déjeme que interrumpa acá. Estoy escuchando su respuesta. ¿Qué piensa la fiscal general? Y usted me dice, soy cuidadoso con mi opinión, pero la gente no la quiere. Me está diciendo esto. ¿Investigó corrupción? ¿Qué piensa, por ejemplo, de esas denuncias que han planteado en comunicaciones e infraestructura? Escuelas Bicentenario que fueron pagadas hasta en el 90%, pero que no hemos recibido los guatemaltecos. Carreteras que fueron pagadas también, pero que los guatemaltecos no recibimos. Ese paso a desnivel que está, por ejemplo, en la Roosevelt y que se apunta a que también fue pagado sin ser recibido, ya se cuenta como un caso más de corrupción. Me interesa muchísimo saber, porque usted es representante de la población, y yo respeto su opinión. Si usted aprueba la gestión de la fiscal general, pues conocerlo también es válido. La aprueba, la reprueba. ¿Usted considera que Consuelo Porras debe continuar en sus funciones y que no existen suficientes razones para removerla? Eso es lo que quiero conocer, lo que usted piensa.
Okay. Mire, yo me atrevo a decir que hay más de 1.400 casos de corrupción en el gobierno anterior. Casos que son notorios, evidentes, una cantidad de obra pública pagada y abandonada. Mala calidad de la obra pública, el tema de las escuelas de plástico. Es una vergüenza nacional que se han construido escuelas de 50, 80 millones de plástico. Eso, a todas luces, son actos de corrupción. Y eso es lo que la población está cuestionando y tiene inconforme a la población, porque no se ha hecho justicia en muchos casos, no solo las escuelas, los puentes que están tirados, carreteras sobrevaloradas. Vea el caso del puente Belice, cómo paga un estudio 50 millones como cuando realmente no hicieron un estudio el puente Belice 2. Esos actos de corrupción, son más de 1.400 cálculos de lo que hemos podido investigar, es lo que la gente está esperando que se haga justicia. Y la gente tiene sed de justicia en el país. Ahora, vamos al punto. Si la fiscal general ha dejado de hacer su trabajo, en el supuesto que ha dejado de hacer su trabajo, tiene la facultad del presidente de destituirla, de acuerdo a la normativa jurídica. No, porque el mismo Congreso legisló para poner un candado donde ni el presidente de la República la puede destituir. Ahora hay que hacer una reforma que va a surtir efectos para adelante. Ya, entonces esa es la realidad y la verdad que se le va a decir al pueblo de Guatemala. Se le está vendiendo algo al pueblo de Guatemala que el Congreso tiene la solución de este problema. Habría que revisar después que se cumple el
proceso legislativo. Ahora, permite preguntar, Claudia, yo estoy de acuerdo, Inés, que ese es el punto. El punto es, si se está descontento con la fiscal, si la fiscal ha hecho más su trabajo, lo que queramos decir, se requiere hacer una reforma de la ley. Ese es el punto medular. El presidente pone una iniciativa, pregunta, se reúne con los diputados como vosotros. Es decir, consensúa esto, platica eso, porque al final lo tiene que aprobar el Congreso. Entonces es inútil que yo llegue con mi propuesta, por muy buena que sea, si no la hablo contigo, que eres el que tienes que votar. Yo no voto. ¿Ha habido ese acercamiento político con los diputados? Decir, jóvenes, sentémonos, todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar la ley. ¿Cómo lo hacemos? Venga, ¿cuándo nos juntamos? Sino que pone una propuesta y quiere que por narices se vote. Eso es lo que se esperaba y yo creo que ese es el fracaso. ¿Ha habido ese acercamiento político? ¿Ha habido por parte de Semilla una especie de creación de una base, de una masa madre para discutir esto? ¿O sencillamente pusieron el papel sobre la mesa y ala, vótenlos porque lo digo yo?
Así es. No hay un consenso, no hay un trabajo político de cabildeo político para el efecto. Yo medio me enteré que tuvo unas reuniones con algunos diputados donde les habló de esta reforma, pero realmente es un mínimo de diputados con los que habló y los diputados regresaron con un mal sabor de boca porque y algunos los atendieron algunos funcionarios de menor rango y el presidente parece que habló con un paro o tres diputados, y ese fue el gran cabildeo, ¿verdad? Y ahí la marcha, entregar la reforma, y según me comentaron que en el Congreso de la República tampoco hubo un buen ambiente cuando llegó el presidente. Entonces son situaciones que yo creo que eso es lo que está afectando la convocatoria del día de ayer. Hay un malestar, hay una inconformidad, Pero es diputado, un tema de trascendencia nacional.
Diputado, sí, es un tema de trascendencia nacional. Ya nos dijiste 1,400 casos de corrupción, por lo menos, creen ustedes en la UNE, que pueden ser puestos en evidencia. El Ministerio Público no ha perseguido, el Ministerio Público de Consuelo Porras. Y ustedes dicen, pero no votamos y no llegamos a quórum ayer porque no es suficientemente cortés el presidente con nosotros. Y no nos platica directamente el presidente a nosotros. ¿No te parece como que hay un desbalance enorme entre lo que nos estás presentando como el grave problema, que es un régimen de impunidad para la corrupción que está funcionando a toda marcha, y lo que nos pones en el otro lado es, sí, pero que nos den café, que nos sirvan, que nos sienten en la mesa principal? ¿No te parece como que no hay balance entre una cosa y otra de lo que nos estás planteando?
Como es un tema de trascendencia nacional, yo creo que el presidente de la República debe debatir suficientemente esta decisión y no ir a tirar la reforma del MP así como lo hizo.
¿No crees que el régimen de impunidad para la corrupción se está defendiendo con los dientes y las uñas y que ustedes, diputados de la UNE, están haciendo el juego a ese régimen?
No. Yo entiendo tu pregunta y no son cosas tan sencillas los que tiene sometido una ingobernabilidad en el Congreso de la República. Son cosas tan sencillas realmente, señores periodistas, no es una cuestión de que el Congreso de la República no quiere una reforma porque no queremos que se vaya la fiscal, no. Además, hay que discutirlo si aplica esa reforma a la fiscal general. Ahí se recuerda que la Constitución es clarísima en ese sentido y le están vendiendo al pueblo humo, como decimos en buen chapín, porque hay que analizar si aplica o no aplica la reforma. Para nosotros esa reforma es hacia adelante, ¿ya?
Claro,
y el presidente quiere, pues, hacia atrás. Quiere reformar la ley del Ministerio Público. Pues con mucho gusto. Discutamos en el Congreso de la República y si están los 107 votos, pues procede la reforma, ¿ya? Ahora, si es positiva la ley, ya no es situación de nosotros conocerla. Le corresponderá a los jueces conocer si es o no positiva la ley, si en un dado caso se aprueba la reforma al Ministerio Público, a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Muy bien, pues, diputada Inés.
Solo quisiera insistir, y ser reiterativa, y es con una intención, pero... me llama la atención el cuidado y la distancia que toma de emitir una opinión de una fiscal general que ha sido vetada ya en 30 países, que ha sido declarada una amenaza a la democracia y que unos no tenemos problemas en decir que ha apañado la corrupción y ha generado impunidad. Me pregunto si se encuentra entre los diputados amenazados o entre los diputados que se encuentran bajo riesgo, como nos citó la diputada del partido Semilla, dijo, muchos no se presentaron porque tienen miedo, porque han sido amenazados. ¿Eso ustedes lo registraron en las filas de la UNE? ¿Cuál es el sentimiento o cuál es el temor a emitir una opinión directa y abierta sobre la fiscal general?
No, mire, no hay ningún tipo de amenazas. Usted, por lo menos en la bancada de la UNE, absolutamente nadie ha dicho que se siente amenazado. ¿Ya? O sea, eso es, por lo menos en nuestro partido no hay ni un comentario al respecto. No puedo yo tampoco inventarme cosas, pero no hay ningún comentario sobre eso.
Muchas gracias, Inés, muy amable por habernos atendido así de pronto y bueno, pues muy feliz miércoles.
Muchas gracias a ustedes. Buen día, gracias.
Feliz día.